En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, con el precioso tema de Gianni Nightingale afrontamos ya la segunda hora del programa, en la que estarán con nosotros el periodista y escritor David Gistau y su nueva novela Golpes Bajos, también nuestra coach Ana Bayu y su espacio de crecimiento y desarrollo personal, en el que hoy nos va a hablar sobre el miedo a la oscuridad. Y la guinda al pastel la pondremos pues entrevistando a la joven cantante malagueña Mónica Vázquez, que esta noche a las 11:30 en la Sala Camaleón va a actuar en concierto. Así que, bueno, querida Princesa Sánchez, sí, a nuestros oyentes les resulta totalmente imposible seguirnos en directo a través del 93.4 de FM o del 88 de Onda Media. Pueden escuchar el programa entrando a partir de las 7 de la tarde en COPE más, en COPE.es, perdón, /Málaga, pinchando
en audios
encontrarán el podcast del programa. Y también les animamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en nuestra página, por fin es viernes.
Twitter, en Twitter, arroba viernes en COPE.
En nuestra cuenta.
Además, que
Twitter.
Lo has definido bien. ¿Sí? Si les es totalmente imposible.
Eso es.
Porque tienen, si no, que estar aquí escuchando.
Y además les invitamos a que en las redes sociales pues dejen sus comentarios y sus sugerencias para que este programa pueda seguir
por
creciendo
favor,
cada viernes en calidad y en audiencia.
Por supuesto. Y en cariño.
Y en cariño
porque
también.
Porque cada vez claro. Tenemos más relación por las redes sociales.
Ahora toca abrir la sección literaria Negro sobre Blanco, donde ya nos espera nuestro querido colaborador Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Bien hallado, como siempre.
Hoy tenemos un invitado de auténtico lujo en esta sección.
Efectivamente. Hoy tenemos con nosotros el placer de entrevistar a David Gistau, madrileño, nacido en 1970, columnista y cronista en el diario ABC, así como colaborador radiofónico. Esta es su tercera novela, con la que intenta compensar en parte que el destino no le permitiera ser un escritor americano de los que frecuentaban el Madison Square Garden durante los años en blanco y negro del siglo pasado, cuando en las primeras filas había que taparse con un periódico para que no salpicara la sangre. O bien hablar de su novela Golpes Bajos.
David Gistau, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien y muy contento y muy agradecido como director de este programa de que puedas estar con nosotros en directo para todos los oyentes de Por Fines Viernes y COPE más Málaga.
No, hombre, agradecido yo. Disculpad si el sonido es malo, pero estoy en la calle.
Bueno,
no, se oye bien.
Se escucha bien.
David, en Golpes Bajos, Alfredo es el propietario de un modesto gimnasio de boxeo en el barrio de Lucero. Tiene entre sus pupilos a un púgil prometedor al que prepara para ser campeón. Un día sufre un encuentro fortuito con el jefe de una organización criminal que lucha para hacerse con todo el territorio de Madrid. Piñata, que así se apoda, convencerá a Alfredo para que participe en un montaje sentimental con Magda López, una presentadora de televisión venida a menos que necesita publicidad. Junto a ella, pues Alfredo conocerá los salones de la alta sociedad mundana y los palacios aristocráticos, a toreros, a disolutos herederos. David, cuéntanos, sin desvelar demasiado, cómo se desarrolla toda la trama, una trama donde confluyen ambientes marginales y de las altas esferas, y qué es lo que todos los personajes tienen en común.
Te iba a decir que me hago por el libro, qué buen argumento. No, mira, yo quería hacer un libro que fuese de boxeo, pero no solo, porque yo necesitaba además inventar una trama que me permitiera convertir en personaje del libro La Ciudad de Madrid, con ciertos contrastes sociológicos y ciertos contrastes de barrios, que en Madrid eran muy distantes uno de otro. Entonces, solo con los boxeadores no podía hacerlo. Yo necesitaba otros personajes que habitaran en el Madrid de la alta sociedad para poder abrir las puertas de esos otros lugares. Y entonces pensé en mezclar dos tramas. Una iba a ser por un lado a los boxeadores y por otro la trama esta sentimental, el montaje sentimental con una estrella de la televisión, que me pareció un personaje ideal para entrar en ese otro Madrid al que me refiero. Y luego para convertir o para establecer un nexo entre ellos, inventé el gángster este y la trama criminal, que es lo único que hay en común en todos. Entonces, de esa manera me terminé arrancando una trama sin saber yo muy a dónde iba, con mucho anecdotario del mundo del boxeo, de los gimnasios que yo he ido acumulando estos años, y con algunos conocimientos del mundo de la tele cuando trabajé ahí, y con la voluntad de hablar de Madrid, con la voluntad de hablar de qué pasa cuando unos barrios de Madrid que no se conocen uno al otro se encuentran. En ese sentido, yo creo que en el libro la M30 de Madrid, la circunvalación es como una frontera, es como el río Grande entre México y los Estados Unidos, y los personajes cruzan esta frontera de un lado a otro para descubrir barrios de Madrid que no conocen. Y bueno, de verdad que al final yo mismo no sabía muy bien dónde iba a acabar toda esa trama, y que era casi lo que menos me importaba. Me importaba más la atmósfera, ¿no? El clima costumbrista de la ciudad.
David, Golpes Bajos es una novela muy americana, pero en cambio el escenario es Madrid. ¿Por qué?
Bueno, el escenario es Madrid porque es la ciudad que yo conozco. Yo quería escribir en Madrid, eso lo tenía clarísimo. Yo quería además hacer un acercamiento a Madrid casi de reportero, o sea, que fue muy naturalista en ese sentido, que se notara mucho la atmósfera de la ciudad, que haya gente dentro de unos años que le dé experiencia alguna idea de cómo era el ambiente de algunos barrios de Madrid. Pero la parte americana es evidente, si antes lo habéis comentado al leer lo que habéis hecho, es que yo soy un enamorado o un nostálgico de esa época del periodismo americano, de la literatura americana, del Nueva York, del Madison Square Garden, de la época de Ali, de Fraser, incluso antes, de Dempsey, de los gangsters, de Myler, de Hemingway. Y yo me pregunté qué pasaría si uno agarrara ese mundo del, vamos a suponer, que el Madison Square Garden de los años 50 o 60, y lo trasladara al barrio de Lucero de Madrid en el siglo XXI. ¿En qué se convertiría? Porque, claro, aquí de repente es un mundo tan luminoso y se vería afectado por las cutreces de un barrio marginal de Madrid y demás. Y entonces hice ese experimento. Ya que yo no he podido ser ese escritor americano que habría podido vivir todo eso en Nueva York, pues me lo voy a traer a mi ciudad y a mi época y a ver qué pasa, a ver qué sucede. El Palacio de los Deportes de Madrid se convierte en una imitación del Garden, Big Gangster se convierte en una imitación de los gangsters de aquella época, mi presentador de televisión en una imitación de las actrices y las stars de entonces, y mis boxeadores en mis pequeños facers, y así fue, ese fue el resultado del libro.
Y David, de todos los personajes que intervienen, Alfredo, el protagonista, el peligroso Piñata, Magda, esa bella periodista que forma parte del montaje sentimental que hemos comentado, Damián, ese alegre boxeador, Viguerza, un memento mori para boxeadores, o el veterano Richie, ¿cuál crees que es el que más va a sorprender al lector?
Yo creo que el que tiene más evolución interior es Alfredo. Porque los demás se parecen mucho a sí mismos en el de todo el libro, ¿no? Terminan siendo, más allá de cómo les vaya, de bien o mal, empiezan siendo igual que al final. Yo creo que el que tiene más camino es Alfredo, porque esa es otra parte del libro que yo quise desarrollar. ¿Qué pasa? La tentación faustica, ¿no? ¿Qué pasa si un tipo que vive en ciertas condiciones, que puede tener cierta sensación de que se le acaba el tiempo, de que ya tiene cierta edad, de que la vida no le da lo que esperaba? De repente aparece un diablo, que es el gángster, y le dice, véndeme el alma y yo te doy todo lo que tú quieres. ¿Qué pasa ahí? Entonces ese tipo sale de su mundo, hace un viaje moral y decide regresar, o queda o no lastimado, o tiene o no lo que buscaba. Entonces esa búsqueda, ese viaje moral de Alfredo, yo creo que lo convierte en el único personaje del libro que tiene una evolución interna. Y en ese sentido yo creo que es el más matizado, por así decirlo, ¿no? Los demás son más clichés, más monolíticos, son personajes, el gángster es un gángster todo el libro, la presentadora, pues sí, igual.
Sí, pero la evolución es la del propio protagonista, ¿no, Alfredo?
Es la historia, yo tampoco claro. Quiero, en la medida que es una trama, no quiero desvelar el final.
Pero, hombre, obvio.
Pero hay una incógnita que es esa, Alfredo ante una tentación, Alfredo se le aparece el diablo, como a Fausto, y le pide el alma. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué hace Alfredo? ¿Cómo reacciona? ¿Qué cosas le pasan ante esa tentación? Es otro de los argumentos centrales del libro.
David, ¿crees que alguno de los pasajes de esta novela de ficción se podrían dar en la realidad?
Hombre, no creo. Yo lo tengo todo muy dramatizado. O sea, yo creo que lo más auténtico del libro es la atmósfera de Madrid.
Sí.
Ahí no he inventado nada. O sea, yo creo que los barrios son como... Yo he intentado describirlos como son y ahí incluso he querido... una actitud de reportero, pero los hechos, las cosas que pasan son completamente inventadas y además están muy dramatizadas.
¿Y te has inspirado, perdón David, en alguna experiencia personal para desarrollar la novela?
No, nada, absolutamente. Lo único, lo que sí es verdad es que el hecho de estar en los gimnasios entrenando y yendo a las veladas me ha permitido conocer a muchos boxeadores y me ha llegado mucha anécdota, mucho ambiente de ese mundo. Que a mí me ha servido. Yo ahí hay algunas anécdotas que adapto a mi ficción, pero que sí provienen a lo mejor de cosas que he oído y demás. Pero no es un libro basado en hechos reales, y además creo que el mundo del boxeo español no se parece nada como sale en mi libro, porque yo lo he dramatizado y lo he exagerado para poder hacer una novela negra. O sea, esa parte no es documental, no sirve como reportaje, es una pura ficción.
Eso te iba a preguntar, David. Muchos pensarán que este es un libro de boxeo, porque efectivamente hay varias tramas y hay un personaje que es boxeador. Aparece su mundo, sus gimnasios, sus boxeadores, pero ¿en realidad es un libro de boxeo o la historia de un montaje sentimental, como hemos dicho antes?
Bueno, es todo ello.
Claro.
Es ambas cosas, y la coincidencia, te digo, es la ciudad, es Madrid. Es ambas cosas porque al principio del libro estas dos historias fluyen en paralelo sin conocerse y hay un momento a partir del cual se mezclan. Y es las dos cosas. El contexto del boxeo no desaparece nunca, tampoco desaparece las dos tramas. Además, intento insistir mucho en ello, incluso por razones comerciales, intento insistir mucho en ello en las entrevistas, para que aquellas personas a las que no les interesa la democracia, que la mayoría, no se asusten, que sepan que hay más cosas.
David, para recrear el montaje sentimental entre Alfredo y Magda, ¿te has inspirado en las crónicas sociales actuales del mundo del corazón, de la telerrealidad?
No, mira, cuando empecé a jugar con la imagen de la Magda y Alfredo, de un boxeador y una presentadora de televisión, a mí lo que me venía a la cabeza es la pareja que formaron en Argentina, Susana Jiménez, que es una diva de la televisión, ¿sí?, de ahí, y Monzón, que fue un gran boxeador, uno de los grandes boxeadores de los tiempos, uh-huh, que por cierto terminó matando a su segunda mujer, con lo cual era un personaje bastante dramático a su manera. Entonces, en aquella época, en el mundo del corazón argentino, esa pareja fue muy sonada, sobre todo por el contraste que había. Una hermosísima y delicada actriz, que todavía hoy en día, ya mayor, es una persona muy famosa, que tiene un programa de televisión ahí, y el boxeador con la cara más dura y más lombrosiana que te puedas imaginar. Entonces, había un enorme contraste que a mí me decía repetir. Pero ese es el único. Hombre, y además, de hecho, hay alguna anécdota, como la del dinosaurio, que es que le pasó de verdad a Susana Jiménez. Entonces hay alguna cosita con la que yo he adorado ese personaje. Pero ya está, no hay otro parecido. No he robado nada de la crónica social de hoy en día, ni he querido llevarlo de nadie, ¿no? Eso, si hay algo parecido, como dicen las personas americanas, es pura coincidencia.
Aparte de columnista y escritor, David, sabemos que te fascina el boxeo. Desde que siendo un adolescente y medio en broma te apuntaste con unos amigos a un gimnasio. Y también sabemos que hace unos años volviste a boxear. La pregunta creo que es ineludible en esta entrevista. Si tuvieras que decir un nombre, ¿cuál sería para ti el mejor boxeador de la historia?
Bueno, hay muchos. A mí probablemente, si tuviera que sintetizarlo de todos ellos, se me viene a la cabeza Sugar Ray Robinson, que posiblemente ha sido el mejor boxeador, muy parecido a Lee, que es otro de los grandes. Uh-huh. Y de los boxeadores del momento, me imagino que sería Golovkin el que me parecería mejor. Pero si yo tuviera, que es un ejercicio difícil, si yo tuviera que elegir un solo boxeador de todos, elegiría o Mohamed Ali cuando aún se llamaba Cassius Clay en su primera época, ajá, o Sugar Robinson, que es muy parecido a él en un peso medio, en un peso inferior, pero que tienen todo, la ligereza, la velocidad de piernas, la creatividad, la esquiva, así, el boxeador es que lo tengan todo, digamos, ¿no? Eran esos dos.
David, sabemos que entrenas en el Metropolitano con Jero García. Quizá haya sido él el quien te ha inspirado un poco para esculpir la figura del protagonista de Golpes Bajos.
Bueno, sobre todo me salió su gimnasio, porque su gimnasio sí que es el que sale en el libro.
Ah, perfecto.
Y no es el que yo entreno, es el suyo, el que es propiedad suya, que está ahí en el cero. Y el gimnasio sí que me ha servido. Y Jero lo que me ha servido es, sobre todo, para entrar en contacto con ese mundo. Jero y yo nos hemos hecho muy amigos, yo lo acompaño mucho a veladas y a gimnasios, y gracias a él he entrado en ese mundo y me ha permitido llevar cosas. Luego de Jero, para componer el personaje de Alfredo, de Jero he cogido la edad y el físico, porque era un asidero, pero luego ya nada más, ni la personalidad de Alfredo de Jero, ni las cosas que le ponen a Alfredo le pasaron nunca a Jero. Pero sí le he copiado el físico y la edad para tener un asidero, para tener por dónde arrancar, ¿no? O sea, cuando yo escribí el libro, sí visualizaba a Jero. Pero ahí acaba el parecido. Todo lo demás es inventado. A Jero, afortunadamente, no le han pasado las cosas que le han pasado a Fer.
Y, David, ¿se vive el mundo del boxeo ahora que igual que en la década de los 50 o 60? ¿O crees que ha decaído el boxeo?
Ha decaído en España. En el resto del mundo es un negocio, en Estados Unidos, en México, en Alemania, en Italia, uh-huh, en los países del este. Fíjate, las veladas, hay veladas que ponen en circulación 150 millones de dólares.
Sí, pero aquí en España es verdad que ha decaído. Sí, es verdad.
En España ha decaído.
Sí, ¿y a qué piensas que es debido, David?
No, yo siempre lo digo. Hay un en el tránsito, una transición de la dictadura a la democracia. Hay ciertos medios de comunicación muy progresistas que se arrogan la pedagogía social de cómo tiene que ser la España nueva y proscriben el boxeo. Y acaban con él. Literalmente lo encierran en un gueto, en una clandestinidad donde queda muy poca gente viéndolo. Pero es una transformación impresionante si tienes en cuenta que en los años 70 el boxeo era el segundo deporte que más gustaba a los españoles por encima del baloncesto o de cualquier otro.
Efectivamente.
Las veladas del Palacio de los Deportes eran acontecimientos que llenaban todos los bares del barrio. Y de repente empieza esa persecución, ese auténtico machaque, y consiguen acabar con ello. Hasta ahora, que yo creo que ahora hay un resurgir, ahora se ha gustado otra vez, ha vuelto a salir de ese equipo donde estuvo. Yo aprecio la resurrección del boxeo de hoy. Está saliendo un poco del esquema social que tenía. Uh-huh.
Esperemos. Dicen que los escritores nunca descansan. David, ¿hay alguna idea rondando ya por tu cabeza para un próximo proyecto literario o vas a tomarte un tiempo para ti?
No, tengo que tengo dos o tres ideas. Además, algunas quiero o hacer una, un libro de risa, una comedia, para desmarcarme completamente de la hora. Pues estaba pensando hacer un libro de terror o algo así, pero en fin, tengo un par de ideas o algo más sentido, a lo mejor referido a algún aspecto biográfico de mi vida. Pero mi problema es que no sé cuándo, porque la proeza de escribir este libro es haber conseguido hacerlo pese al horario de mi vida. Entonces no sé dónde sacar tiempo para escribir otro libro, pero ideas sí tengo, ideas sí me rondan, y le he cogido gusto y me apetece.
Además, se nota, David, cuando hablas de tu libro, que te gusta, eso es muy importante. Has disfrutado escribiéndolo, se nota.
Sí, porque me gusta ese mundo y porque además hay una cosa que es muy importante para sentarte a escribir, que es algo en contar y una buena despensa de anécdotas, de historias, que tú vas aplicando y que te van llevando. Yo tenía material para escribir este libro, tenía material vivido, visto, preguntado, y es que sin material no te puedes entrar a escribir, sin material no vas a ningún lado.
David, en una imaginaria final mundial por el título de los pesos pesados entre Trump y Putin, ¿quién piensas tú que se llevaría el gato al agua?
Hombre, yo creo, me temo que Putin. lo veo avispadísimo. Yo creo que Trump sería un buen pegador, un tipo muy rocoso y pegador, pero me parece que el de los ardillas sería Putin.
Sí, ¿no? Bueno, ¿cuándo tienes prevista presentar la novela aquí en Málaga? Si está previsto.
Mira, ¿sabes por qué me encantaría ir a Málaga? Además, se lo he comentado a los chicos de la Fundación de Manuel Alcántara.
Ah, genial.
Me encantaría. Yo no he hecho presentación de la novela, no la he hecho porque soy un poco alérgico a los actos con público y demás. Pero el único lugar donde querría hacerla es Málaga, por hacerla con Manuel Alcántara.
Wow.
Por invitarlo y estar con él, porque además el postor, sabéis que es un...
Es un gran aficionado al mundo del boxeo.
Sí, que lo es.
Más que aficionado, fue el mejor cronista que he tenido en España de boxeo.
Sí,
en la época
es cierto, cierto,
es decir,
cierto.
Un libro publicado ahora por los chicos de la Fundación, que es una maravilla. Entonces, el único lugar donde lo haría es en Málaga, por hacerlo ahí en la Fundación y por hacerlo con Alcántara. Pues si no, no lo haría nunca.
Cita que tendrías luego en COPE, eso está claro, ¿no?
Sí, me pasaría por ahí a saludar.
Claro que sí. David Gistao, mil gracias por atender la llamada en directo de Por fin es viernes y COPE más Málaga. Y ha sido todo un lujo tenerte aquí con nosotros.
Un placer.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Amigos, breve descanso para que escuchen los consejos publicitarios de los patrocinadores, sin los cuales nada de esto sería posible, no existiría Por fines viernes, ni el estudio Antonio Guadamuro, ni COPE tampoco. Así que, por favor, no se mueva nadie del 93.4 de FM porque volvemos enseguida.
Escuchas Por fines viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga. Situado en la calle Querómnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar, Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar lo mejor del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja Montaquit Fuenlabrada. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Burger King, Electrolíder, Tesesa, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover, Aluminios Mata, Autos Bemar Multimarcas y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Queridos amigos, llega el momento del crecimiento y el desarrollo personal a Por fin es viernes. Y cuando hablamos de ello, tenemos que hablar de una persona especial para nosotros, como es nuestra coach Ana Bayo, querida princesa. ¿A que sí? Pues querida Ana Bayo, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes a todos, qué bonito este estudio hoy, qué repleto y qué lleno, con Alba ya incorporada, estoy encantadísima de estar aquí. ¿Me escucháis bien?
Sí.
Vale, estoy dándole golpes
hoy
al micro.
Hoy vamos a hablar de una fobia que es todo un clásico en la historia de la humanidad, es el miedo a la oscuridad.
Sí.
Miedo
a la oscuridad. A ver quién se libra de él.
A ver.
Bueno, hoy en día le tenemos miedo a la luz, ¿no?
Después de la subida,
pero,
¿no?
Pero sí, miedo a la oscuridad.
Estamos en unos días complicados con el tema de la luz y yo creo que sí, que vamos a tener que...
Bueno, anoche fui a encender la calefacción y la máquina me pidió las tres últimas nóminas.
Ya. Está la cosa muy mala.
A ver si puedo pagar el recibo. Fíjate. Querida Ana, Como decía Tito Livio, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El miedo puede llegar a inmovilizarnos y tenernos controlados sin reacción ante la causa que lo provoca. La fobia a la oscuridad es una de las más extendidas y hoy nos proponemos ganarle la batalla. ¿Por qué y cuándo aparece ese miedo a la oscuridad?
El famoso miedo a la oscuridad. El amor también está dispuesto a mejorarlo todo. El miedo a empeorarlo todo y el amor a mejorarlo. Así que si hay que decantarse por alguno, yo siempre invito a decantarnos por parte del otro. Porque el hecho de que lo veamos un poquito mejor también nos condiciona a que nos salga mejor. Pero como hoy lo que nos ocupa es el miedo, ¿quién se libra de él? Todos lo hemos sentido alguna vez. El miedo es una respuesta normal que nos alerta de un peligro y activa nuestro instinto de supervivencia. Es una emoción primitiva y su función es ayudarnos a protegernos de los peligros. Está porque tiene que estar, porque tiene que protegernos. Es necesario. El problema es que cuando alcanza un límite más extremo, es una sensación muy fuerte, muy potente, que involucra a todo el cuerpo, creando una reacción física y psíquica que llega a anticiparse al pensamiento mismo, y eso nos toma, digamos que se apodera de nosotros. El problema surge cuando el miedo no tiene fundamento y se convierte en algo irracional, como pasa en el miedo a la oscuridad, o nictofobia, que así se llama, ¿no? Entonces, es bastante normal en la infancia, la mayoría de los chavales la padecen, y nosotros nos acordaremos seguramente de que nosotros mismos la padecíamos y lo que hay es un rechazo a la noche, a los espacios oscuros, y está generada pues por lo que nuestra mente anticipa que podría pasar. Más que nada por eso.
Hablamos de fobia en el momento en que un miedo nos coarta la libertad.
Sí.
¿Es una fobia propia del ser humano o se desarrolla en la infancia?
No es un padecimiento innato del ser humano. Comienza a aparecer a partir de los 2 años, cuando los niños son conscientes de que hay una separación de los padres, ¿no? De que hasta ese momento nos tenían totalmente arropados y no teníamos conciencia de que somos un ser separado de nuestros padres. Y ahí es donde surgen los primeros miedos a la separación. Se aumenta, por supuesto, en la oscuridad y con la noche. Y otros factores que desencadenan el miedo a la oscuridad son las pesadillas, que nos acordaremos algunos de ellas, la mente fantasiosa de los críos que crean sus seres extraños, que tienen mucha inventiva, también el hecho de ver películas o contenido que es poco apropiado para la edad, por eso hay que tener también mucho cuidado con eso, porque puede llegar a afectarles y marcarles mucho más de lo que parece, y a veces, sin querer, los comentarios de los propios padres, que a veces por hacernos los graciosos y otras veces por tratar de convencer a los críos, pues decimos que va a venir el hombre del saco, las brujas, que van a aparecer los monstruos alados y todo esto, y los chavales no necesitan este refuerzo en este sentido, porque ya tienen bastante inventiva de por sí mismos, ¿no? Así que, bueno, evidentemente hay causas que no son fundadas, sino que son reales, ¿no? Pues algún tipo de circunstancia grave que haya ocurrido, una pérdida, un accidente, algo que sea fuerte también, ¿no? Nuestra reacción después de que pasa eso, después del suceso, es lo que se graba en nuestra mente, más que el hecho en sí. Y esa emoción queda ahí guardada y es lo que al final termina desarrollando la fobia. Cuando el miedo no pasa con la edad y se sigue padeciendo como un adulto, lo primero que podemos hacer es reconocerlo y decir, pues mira, sí, me pasa esto, soy miedoso. Yo tenía un amigo muy gracioso que decía, yo soy muy cagón, y siempre lo iba anticipando cada vez que pasaba por un sitio más oscuro, cuando te movías de noche, salías a dar una vuelta, y él decía, por si acaso no confiar en mí, que yo soy muy cagón. Entonces, bueno, el hombre lo reconocía honestamente y era la más de gracioso.
La mayoría de las personas, cuando estamos en una habitación y de repente se apaga la luz y nos quedamos a oscuras, lo primero que hacemos es buscar el interruptor para encender la luz.
Sí,
totalmente.
Se crea.
Nos pone nerviosos la oscuridad.
Sí, adultos y adultísimos. Sí. Entonces, lo primero mejor es reconocerlo y luego tratarlo de una manera acorde al nivel de si llega a ser fobia o la intensidad que tenga ese miedo. Nosotros vamos a ofrecer ahora algunos ejercicios, vamos a tratar de eso, que son unas cositas sencillitas que podemos practicar, pero bueno, si cada uno se reconoce su nivel y si cuando es un nivel muy fuerte o llega a condicionarnos la vida de una forma muy importante, sí que tenemos que hacer algún tipo de terapia específica, pues a lo mejor con un psicólogo clínico, con un psiquiatra, etcétera. O sea que lo justo es reconocerlo y decir, y ahora, ¿qué medidas voy a tomar, ¿no? ¿Qué solución?
Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de las personas que sienten este miedo?
Bueno, lo primero es que no quieren la oscuridad ni en pintura, ni quieren encontrarse solos en la noche ni a oscuras. Y todavía, de adultos seguimos cerrando los ojos. ¿Os acordáis de esa sensación cuando éramos pequeños que algo nos asustaba y nos íbamos a un rincón y cerrábamos los ojos? Porque no viendo nosotros lo que nos asustaba, pensábamos que eso desaparecía.
O el momento ese que te cubres con la sábana, que te crees que ya con la sábana tienes una super protección ahí.
Exacto.
Y tengo una sábana. ¿Qué tal?
Pero bueno, desgraciadamente cuando somos niños esto nos puede servir. Pero bueno, esto como adultos no funciona y lo único que hace es alimentar la emoción, incluso dejarla que nos domine. La noche o los espacios oscuros provocan la activación del organismo para las personas que sufren este tipo de miedo. No quieren, por supuesto, la oscuridad absoluta y bueno, lo que sí es cierto es que nos empezamos a obsesionar mucho porque cuando no existe un estímulo visual se agudizan los otros sentidos. Entonces, estás en tu propia casa y a lo mejor estás muy atento a ruiditos que antes habían pasado desapercibidos porque te ha desaparecido uno de los sentidos, ¿no? Entonces, estás mucho más pendiente a ver si escuchas cosas y todo esto, ¿no? En algunas personas aparece una sensación de pérdida de control porque se activa el sistema nervioso. Entonces, se provoca, pues, no sé, temblores, taquicardia, respiración agitada, en algunos casos, pues, más elevados, pues, incluso llantos, ¿no? Porque cuando hay una pérdida de control, pues empiezas a sentirte presa de la emoción y como te puede y te domina, pues sí, pues perfectamente puedes empezar a llorar, ¿no? Las personas con miedo a la oscuridad descansan peor porque su sueño es menos reparador, porque están siempre pendiente a eso, ¿no? Claro. Pendiente a eso y la verdad es que el cuerpo necesita hacer su descanso. De hecho, fijaros que cuando nos vamos de viaje o tenemos algún tipo de actividad que nos trastorna el sueño, nos encontramos mal.
Sí,
pues imaginaros que el cuerpo no tiene una oscuridad y a veces está un poco pensando, voy a dormir porque lo necesito, pero no tengo muy claro cómo está funcionando el biorritmo de esta persona, que hay una sensación de luz y de claridad todo el tiempo, ¿no?
¿Qué pasos podemos seguir para ganarle la batalla al miedo a la oscuridad?
Pues primero, en primer lugar, reconocer que tenemos miedo, porque como hemos comentado antes, a veces nos da un poco de vergüenza cuando somos mayores y hay muchos adultos que lo padecen. Además de reconocerlo, primero, como yo digo, hablar con uno mismo y luego dar un paso adelante para reconocerlo y buscar una solución. Porque tener la voluntad de querer hacer frente a la situación es todo, para el miedo y para casi cualquier cosa. Estar dispuestos a confiar en nuestras posibilidades para poder superarlo, eso siempre, por supuesto. Porque si huimos del miedo, nos seguirá acompañando por tiempo que pase. De hecho, hay personas muy mayores, como una señora que con la que yo coincidí hace una serie de años, que ella estaba jubilada y decía que nunca había podido superarlo desde niña y que toda la vida había dormido o con una luz encendida o con la ventana muy, muy abierta.
También dices tú, escribir todos los miedos en una lista ayuda, pero solo los miedos.
Sí, pero no las preocupaciones así al uso, sino los miedos reales, los miedos que uno se encuentre. Y ahora vamos a ver por qué. Esto de escribirlo está muy bien, es un poco terapéutico, para verlo con una dosis de realidad escrito en un papel. Porque como nos dejamos mucho llevar por la mente, el hecho de verlo ahí ya te hace un poco pensarlo y reflexionarlo. Así que pregúntate y responde de manera racional por el origen de cada uno de tus miedos. Pregúntate, ¿conozco la causa? ¿Recuerdas si existió algún acontecimiento traumático que sea el que me haya dejado esto grabado? Alguna gente dirá sí, y es fenomenal que empiece a trabajar en eso. Pero es que mucha gente dirá no, porque en muchos casos no nos acordamos de nada específicamente. Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es alimentarlo, o a lo mejor es un miedo transmitido. Los padres, con muy buena intención, a veces son muy sobreprotectores. Y a veces lo que hacen es transmitir esa sensación de miedo a los niños, ¿no? Entonces vives con eso alimentándolo y anticipando. Pero normalmente no es más que miedo a lo desconocido. Lo hemos alimentado nosotros.
¿Y el siguiente paso?
Bueno, pues afrontarlo de manera controlada. Y invito a todo el mundo a que se ponga a trabajar poquito con fortaleza para decir, pues yo voy a dar un paso adelante y voy a intentar superar esta situación. Así que, si es tu caso y nos estás escuchando, lo que puedes hacer en primer lugar, poner una luz tenue en la sala, en el cuarto, en la sala de estar, por ejemplo, pero que sea una luz un poquito por debajo, es decir, que la iluminación normal que sueles poner un puntito por debajo, ¿no? A ver qué pasa, y para ir gradualmente haciendo desaparecer esa
luz.
Claridad
claro.
Tan grande. Exactamente. ¿Qué ves que te sientes inseguro? Bueno, pues puedes decirte a ti mismo, mira, estoy cerca de la puerta, no hay ningún problema, hay un poquito de menos luz, pero mira, puede estar hasta más cómodo y lo hago por irme acostumbrando gradualmente. Si ves que te sigue dando miedo o que todavía estás muy seguro cuando empiezas a hacer ese tipo de ejercicio, pues entonces, ¿qué puedes hacer? Tienes una luz auxiliar. Hoy todos los móviles tienen una linterna, o puedes tener una lucecita de esta pequeñita que tiene poca potencia para iluminar las páginas de los libros, por ejemplo.
Sí, también venden unos LED, ¿verdad? En algunas así tiendas, pequeñitos, pequeñitos que sí, lo puedes poner en la habitación como un enchufito, como el de los mosquitos.
Exacto.
Lo pone y ve la lucecita.
Ese está muy bien, para los críos se utiliza,
claro,
muchísimo.
Y no gasta tanto luz, que también como está la factura.
Sí, está
que tienes un miedo muy grande, pues te pones una linterna directamente, algo que te digas, bueno, pues yo tengo
un cañón
aquí el
de
control,
luz ahí.
Que yo tengo el control y eso te hace tener un poco más de seguridad, ¿no? Si ves que la emoción te está tomando y que empiezas a ponerte muy nervioso, puedes ayudar a controlar con la respiración, aunque ahora veremos una cosita, pero para ponernos en el caso, ¿os acordáis cuando llegábamos tarde y no queríamos que nuestros padres se enteraran de la hora a la que estábamos llegando? Que era como hacer una aspiración y quedarnos un poquito sin respiración unos segundos para que no nos pillaran. Claro. Y o sea, cuando llegabas al cuarto, por aquí se están riendo un poquito, ¿eh?
O sea,
aquí alguien está sabiendo
de
qué
la
es lo que yo digo.
¿No?
O sea, y cuando llegas al cuarto haces como, ¿no? Dios, he llegado, he pasado este momento. Bueno. Pues algo parecido a eso. Podemos hacer una toma, aguantar unos segunditos y pulsar con mucha fuerza el aire, porque eso va a normalizar la presión sanguínea y decir, bueno, no pasa nada, yo estoy en
nos
mi ejercicio
relajar.
Y nos va a ayudar, sí, a relajarnos, exactamente. Conforme veamos que vamos superando la situación, ir reduciendo o alejando la luz hasta quedar completamente oscuras, o en el cuarto o en la sala, o incluso dejar luego ya solo la tele, ¿vale? Y nos vamos acostumbrando eso. Ante situaciones de flaqueza, si ves que te vas tomando la emoción, pues hacerte afirmaciones internas o externas en voz alta. Oye, que este cuarto lo conozco de sobra, que esta es mi casa, que yo me muevo por aquí, que sé dónde estoy y controlo perfectamente todo. Lo único que cambia es que no tengo luz en este momento, pero que lo controlo perfectamente, ¿no? O hacer afirmaciones como estoy bien, tengo el control, no pasa nada. Me lo digo y me lo repito perfectamente.
Por último, ¿cómo deshacemos esa asociación mental?
Pues lo que podemos hacer es anclar voluntariamente, porque esto es un ejercicio voluntario, otro tipo de sensaciones que deshagan la asociación de oscuridad y peligro, que muchas veces es una cosa inherente en nuestra mente y que se ha construido, pues como digo, por costumbre o casi sin querer, ¿no? Así que podemos hacer una serie de ejercicios sencillos. Vamos a anclar la oscuridad a otro tipo de sensaciones que son más positivas. A ver, te invito a que te tumbes tranquilamente. Puedes hacerlo en tu sofá preferido o en tu cama incluso. Te tumbas y empiezas a respirar. Y haces el tipo de respiración que trabajamos muchas veces en las sesiones para el tema de los miedos y de hablar en público. De poner la barriguita gorda, o sea, hacer una inspiración abdominal y soltar. Porque relaja mucho este tipo de respiración. Así que te invito a que lo hagas, centrándote exclusivamente en la respiración, ¿vale? Nada más que en eso. Puedes hacer otra cosa que me parece muy interesante y que también se trabaja mucho en las sesiones. Piensa en una imagen que te transmita calma y serenidad, con todo lujo de detalle. La de tu novio, la de tu amiga, la de una playa, la que sea. Pero piensa en ella con todo lujo de detalles, por la grande en tu mente. Mira a ver si hay mar, si hay arena, si hay palmeras, por poner el ejemplo de la playa, por ejemplo, ¿no? Y céntrate también solo en eso. Deja la imagen fija y utilízala como recurso. Si estás pensando en eso, no puedes estar pensando en otra cosa, igual que con la respiración. Hay que hacer el ejercicio exactamente así. Otra cosa que podemos hacer, escucha una música que te guste, descárgate una lista que sea chula para ti, que te inspire cosas chulas y positivas, y céntrate en las emociones positivas que te transmite la canción, porque si lo haces y te centras solo en eso, no te puedes estar centrando en que estás en un lugar con muy poca luz o en un lugar oscuro. ¿Qué va a ocurrir? Que de alguna forma nos vamos enganchando a las emociones positivas que nos provoca, ¿no? Que nos evoca la música. ¿Qué puedes hacer también? Ayudarte al principio si te resulta difícil de otras personas. Alguien de mucha confianza para ti, pues a lo mejor una amiga, a lo mejor tu madre, a lo mejor tu pareja. ¿Y qué puedes hacer? Pues crear una situación bonita de intimidad, porque la oscuridad está muy relacionada con la intimidad.
Darse la mano, que relaja bastante también.
Eso,
que
sí, genera
confianza
muy buena energía,
en uno mismo, ¿no?
Sí, y puedes crear, a propósito, esa sensación de complicidad, charlando, haciendo lo de la mano, como tú comentas, haciendo caricias, ¿qué más quieres? Porque al final la contrapartida es que sacas una situación íntima y constructiva, esto me parece.
Y lo que pueda surgir.
Si estás con tu pareja, oye, quién sabe, ¿no?
Es que ya que nos está
poniendo
aquí.
Claro que sí. Entonces, si practicamos esto de manera repetida, hacemos que prevalezcan estos estímulos, por encima de los del miedo a la oscuridad. Los hacemos poquito a poco y nos centramos y los repetimos y lo volvemos a repetir con paciencia, ¿vale? Y sí que podemos asociar otro tipo de emociones y anclarlas al hecho de tener poca luz o la oscuridad.
¿Y como reflexión final, Ana?
Bueno, pues como reflexión última, el miedo a la oscuridad no es el miedo a la falta de luz. Generalmente es a los pensamientos que hay en tu mente. Vamos a convencernos de esto. En general no se cumple casi nada de lo malo, de lo peor que nos habíamos calculado en nuestra mente. Así que los números funcionan. Fíjate solo en eso y date una dosis de realidad. Enfréntate a ellos porque todo pasa en tu imaginación y puedes ganar la batalla a esa amenaza del miedo. Cree en que más allá de lo negativo, la oscuridad es una oportunidad pues para descansar, para relajarte, para renovar tu cuerpo y renovar tu mente, que nos estamos renovando por dentro también constantemente y tenemos que darle un poco de descanso a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Apuesta por ello. ¿Y cuándo puedes empezar?
Ahora.
Puedes empezar ahora mismo. Hay una frase muy bonita de Buda que dice que vivimos el miedo y que de esta forma no vivimos. Así que te invito a que vivas, a que lo vivas ya.
Princesa, si algún oyente quiere contactar con Ana Bayo, ¿qué tiene que hacer? ¿Escribir a dónde?
Debe escribir a info@anabayo.com.
Y también
puede ver la página web que se llama anabayo.com. Claro, es que es el dominio. Aprendiendo siempre, Antonio.
Aprendiendo siempre.
Amigos, y no tengamos miedo a la oscuridad.
No, para nada.
Siempre. Pongamos COPE, ¿eh? Y ya te queda.
COPE claro más Málaga, sí. 93.4 FM.
Qué cuña he metido ahora mismo, muy buena, gratuitamente, absoluto.
Amigos, último receso antes de encarar el último espacio de esta tarde. Por favor, que no se marche nadie del 93.4 de FM.
Escuchas, por fin es viernes.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino, los capos de la mafia más importantes de la historia. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Y recibiremos la visita de Francisco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a las 8 de la tarde desde el Estadio del Sadar el encuentro entre el Club Atlético Osasuna y el Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Amigos, abrimos el último espacio del programa de esta tarde para acercarnos a la Sala Camaleón, donde esta noche a las 11:30, un joven valor de la canción malagueña, Mónica Vázquez, actuará en concierto. Haciendo todo un alarde de su gran talento.
De su arte.
Y de su capacidad.
Y tenemos la suerte, además de tenerla aquí. Suerte,
por supuesto.
Por fin es viernes.
Es Mónica Vázquez. Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
Muy bien.
¿Nerviosa?
No.
Mónica,
di que sí. Ahí,
a por
con
todas.
Seguridad en sí misma, claro que sí. Mónica, sin contar más de la cuenta, para no desbaratar ninguna sorpresa, ¿qué nos vas a ofrecer esta noche a partir de las 11:30 sobre el coqueto escenario de la Sala Camaleón?
Pues sobre todo hacer a la gente disfrutar. Que disfruten conmigo, que bailen sevillanas, que disfruten de copla, que bailen,
que disfruten,
que se vayan
que canten
contentos,
también, ¿no?
Claro, que canten conmigo.
Que consuman también.
Hombre, por favor, que consuman lo más importante.
Bueno,
claro.
Es que nada más que bailen, le va a dar un poquito de sed, entonces claro. Van a tener que consumir. Claro. Así que va todo de la mano. Yo quiero saber si cuándo es el momento o a qué edad te das cuenta de que la música, de que la canción es tu vida, es a lo que te quieres dedicar. Porque no sé si de pequeña te escondías en algún cuarto ahí a cantar y sí. Tú descubrió tu madre o tus amigas. ¿Cómo fue la cosa? A ver.
Pues nada, lo descubrí a los 16 años. Me di cuenta de que me quería dedicar a eso.
Ajá.
¿Qué pasa? Que lo típico, estás con las amigas en un parque. Mónica, cántate algo. Así...
Improvisando ahí.
Sí. Me puse a cantar, llegaron a mi casa. Mónica, que tu niña canta, Mónica. Mi madre no se lo creía, claro, nunca me había escuchado. Ah. Ni ella ni nadie,
que
nada más.
¿Fueron tus amigas las que te sacaron del armario artísticamente hablando?
Totalmente.
Es, o sea, ellas increíble. Fueron las que te oyeron y fueron como tus descubridoras,
sí.
¿No? Fueron ahí a tu madre.
Sí.
¡Hala!
¿Y tu madre se quedó?
Bueno, mi madre dice, Mónica, ¿eso de que cantas qué es? Cántame un poquito. Total, me escondí en el cuarto mientras ella estaba afuera y le canté, claro.
Porque no querías cantar delante.
No, me daba mucha vergüenza. Sí, me daba mucha fatiga.
Anda.
Total, le canté. Mi madre, claro, ya habló con mi familia, con la abuela. Ay, la niña canta, no sé qué.
La abuela Rosa.
Sí, mi abuela Rosa.
¿Y se corrió ya la voz?
Sí.
Nunca mejor dicho.
Lo de gracias a mi abuela Rosa, que ella fue la que me dio una tarjetita, pues me apunté a clases de canto. Si no fuera sido por ella, realmente creo que no fuera... He estado en la carrera
no
en la que estoy.
¿Dónde estás ahora?
Sí.
En el repertorio de esta noche, ¿están las canciones con las que ha crecido Mónica Vázquez como artista?
Sí.
¿Puedes hablarnos un poquito de los temas que vas a interpretar esta tarde? Esta noche, perdón, a las 11:30.
¿Tengo que desvelarlo?
¿Alguno? Un poquito, si puedes.
No todo, pero alguna cosa.
Va a haber copla, va a haber sevillana, sí. ¿Qué más?
Va a haber balada flamenca.
¿Balada flamenca? Y bueno, hasta ahí puede contar, esto como el 1-2-3. Sí.
Hasta aquí puedo leer.
Sí, sí, sí. Bueno,
nos acaba de contar que es Rosa, ¿no?
Le voy a cantar a Málaga, que es muy importante.
También.
¿Le vas a dedicar a Málaga?
Nos hablaba de su abuela Rosa.
Exactamente, que fue a raíz de la cual te apuntaste a clases de canto, pero aparece en tu vida, en un momento dado, Javier Tapia.
Sí.
Y Javier Tapia es para ti, creo que mucho más que un profesor de canto.
Sí, la verdad que sí. Me ha ayudado muchísimo y día a día estoy avanzando cada día más gracias a él.
Gran persona, ¿eh?
Muy grande.
¿Le veremos esta noche?
Hombre, esperemos
que
sí.
Él te va a acompañar al piano, ¿no?
Sí.
Anda.
¡Hala! Si es que, bueno.
Tiene que ser.
Acabo de develar una sorpresa que nadie sabía.
Bueno, pero eso significa que vienen más.
Bueno, sí, claro. Yo creo que Mónica tiene que ser fácil, hasta cierto punto, aprender con una persona de la calidad humana de Javier Tapia.
Sí, muy fácil. Porque te ayuda, te comprende, te explica, te apoya. La verdad que sí, yo estoy muy contenta. Y a día de hoy no lo cambio, vamos. Ya puede venir el mejor, que me quedo con él.
¡Hala! ¡Qué bonito,
Mónica,
eh!
Mónica, ¿cómo fuiste venciendo la timidez para poder cantar delante del público?
Pues práctica. Ponerme a cantar cada vez delante de más gente. Claro, también me han ayudado, me han aconsejado. Y sí, ¿no? Es difícil, hombre, todavía no...
La respiración será súper importante.
Uy, muy importante.
Bueno, para cantar es fundamental, pero para dominar los nervios...
Muy importante.
Imprescindible, ¿no?
Sí.
¿Y cuáles son tus referentes en el mundo de la copla, Mónica? Si es que tienes alguno, mundo de la canción, el mundo de la música, ¿tienes algún cantante, algún...?
Wow, muchos.
¿Sí?
Sí.
¿No, me citarías alguno?
Pues mira, escucho mucho a Niña Pastori.
Uh-huh.
A Lola Flores, me he ido de una rama a otra, pero bueno.
Bueno, son al final, hasta el punto de ídolo, ¿no? Pero sí personas en las que te fijas a la hora de cantar, en las que...
Hombre, claro, intento no imitarlas, pero sí cojo cosas de ellas que veo que me gustan.
Tienes tu personalidad, pero...
¿Y las grandes artistas de la copla? ¿En quién te miras tú?
Rocío Jurado,
Bueno.
¿Y de las actuales?
De las actuales, no sé si... yo creo que sí, pero como Isabel Pantoja...
Sí, ¿no?
¿Te gusta Isabel Pantoja?
A mí hay dos que me encantan especialmente, ¿no? Que me encantan especialmente. O sea, me gusta... Esto sería redundar un poco, ¿no? En la expresión esta, ¿no? Y es como son Joana Jiménez, que me parece fabulosa.
Sí, canta muy bien.
Y Pastora Soler.
Sí.
No sé.
Sí, sí.
Y María Vidal también.
María Vidal.
María Vidal, grandísima. Bueno,
María Vidal.
Grandísima,
sí,
María
sí,
Vidal.
Canta.
Cierto. No, sí, pues tiene grandes referentes.
Bueno, y yo creo que ha llegado el momento, princesa, de hacerle el atraco musical a Mónica, ¿no?
Ah, venga, que sí.
Si se atreve a cantarnos un trocito de alguno de los temas que van a sonar esta noche.
Por favor.
Claro.
Pues adelante, cuando quieras.
Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere lo que nos amamos.
¡Olé! ¡Qué bonito! Ahí ha quedado eso, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sé, bueno. Yo después del concierto...
Que vaya mucha gente, que vaya mucha gente.
Eso
que,
sí.
Que ya no hay entradas, pero se pueden comprar en la puerta, ¿eh? Que tenemos allí guardadita para que quiera pasarse, las puertas están abiertas.
¡Hala! Que tiene ahí su reserva ella,
su
para
reserva,
que...
Ha hecho una reserva.
Ha hecho una reserva, para los que quieran venir de última hora.
Los rezagados que hay siempre, tú sabes que...
Claro, siempre los hay. ¿A dónde quieres llegar, Mónica? Porque no sé si tienes, no sé si ella como meta, como artista, tienes algún sueño, alguna meta.
Ella sueña con quitar de trabajar a su madre.
Totalmente.
Esa es tu meta, esa es
sí.
Tu...
sí. Está harta la pobre de trabajar.
Eso.
Di que sí.
Habrá que quitarla, ¿no?
Di que sí, di que sí.
Bueno, mi padre pero... que siga, pero mi madre no.
Oye, oye, oye.
Qué mala soy.
Bueno, Mónica viene acompañada por su padre.
Sí. Que no quiere hablar, pero bueno, no quiere hablar, pero bueno, nosotros estamos encantados de tenerle aquí con nosotros y de ver que son una familia que lo que a mí me pica la curiosidad, Antonio, es si esto de cantar viene de la genética. No sé si alguien en tu familia canta.
La abuela Rosa.
¿Tiene algo que ver ahí? No veía a la abuela Rosa.
¿Sí? Ah, la abuela Rosa canta.
Canta, te baila, te toca los palillos, te lo hace todo.
Ah, artistaza, entonces.
Totalmente. Mi padre también canta un poquito. Lo que pasa es que nunca quiere.
No quiere.
No quiere.
Porque no le pasó como a ti, ¿no? Tuvo ahí ese grupo de amigas que lo sacó.
Claro. Mi hermana chica también canta. Ajá. Lo que pasa es que ella sí le da muchísima fatiga.
Ah.
No es capaz, no se atreve a dar el paso.
Es un tema de timidez, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, esto se puede superar, claro que sí.
Si lo he superado yo, se supera.
Qué maravilla.
¿Has actuado en la feria, en asociaciones, en festivales?
Sí.
¿Lo próximo que tengamos ahí para verte después de esta noche en la Sala Camaleón? ¿Hay algo cerrado ya o aún no?
Todavía no. Hay algunas cositas que hay que cerrarlas, pero todavía no.
Yo creo que es que no quiere desvelar más, porque tiene que irlo viendo a partir de aquí, porque seguro que tiene más de un proyecto planteado y bueno, ya nos ha desvelado sus sueños. Y su sueño es quitar de trabajar a su madre, perdón.
A su madre.
A su mujer, digo yo. Yo también estoy a por uva, también.
Mónica, ¿tienes alguna canción escrita de tu puño y letra?
No.
¿No te gusta escribir?
No me gusta escribir, no creo que no valgo para escribir una canción. Prefiero que lo haga gente que se dedica a ello y que sabe hacerlo.
Ajá.
Vale.
Pero, ¿no te pica la curiosidad?
No,
sí.
¿No?
Ah, mira, ¿ves? Yo sabía.
Hay una anécdota que estaba una vez con mi madre en el coche.
Ajá.
Ese día no había el colegio porque siempre he sido malísima para estudiar.
Vaya.
Lo siento, pero tengo que decirlo.
Confesión.
Sí. Y estaba yo con mi madre en el coche. Mónica, vamos a escribir algo. Y es verdad que escribimos un trocito de canción,
ajá,
que por cierto ni me acuerdo, ni sé dónde está, no sé si la he perdido, ni todo tengo ni idea.
Y lo que tienes que hacer es grabarla. Muchos artistas lo que hacen es grabarla en la grabadora del móvil, ¿sabes? Y se queda luego con el, no solamente con la letra, sino también con la entonación que le quieran dar en ese momento a la canción. Verá, yo te lo digo como si yo fuese un artista y fuera cantando con el móvil, pero que lo he oído, Antonio.
Oye, ¿va a haber alguna sorpresita esta noche a modo de invitado especial?
Sí.
¿Sí? Uy, qué bien.
Esta vez no.
Eso siempre gusta
nada,
mucho, ¿no? No se puede decir el nombre de nadie, pero sí decir que habrá invitado especial.
Sí.
¿Invitado o invitada?
Invitado.
Invitado.
Pero no cantando.
¿No cantando?
Estaba
yo pensando ya en nuestro amigo Juan Majerez, por
¿qué
ejemplo.
¿Qué será?
El gran cantante de copla malagueño Juan Majerez, que es un fenómeno.
Sí. Bueno, pues entonces nos tiene aquí guardado, Mónica.
Sí.
Que pasen y vean,
exactamente.
Y ¿cómo es el día a día de Mónica Vázquez? ¿Cómo es la Mónica Vázquez, persona corriente, de a pie, que no es cuando se quita el traje de artista?
Pues nada, me levanto por la mañana, me voy a trabajar, llego a la casa, como y nada más comer me pongo a cantar.
¿Y en qué trabajas?
En una peluquería.
¡Hala!
Por cierto, un besito, por favor, que si no me matan.
Claro,
bueno,
que
pues
sí.
Dilo.
Pues nada, trabajo en la peluquería Low Cock, en calle Lo de Sostoa número 69, para todo el que quiera ir.
Bueno, pues,
¡hala! ¿Y allí también cantas? ¿O?
Hombre, estoy todo el día cantando. Mi jefe me manda a barrer la estética y yo cantando.
Entonces hay un aliciente extra muy importante para acudir a esa peluquería.
Sí.
Qué
bueno,
maravilla,
pues,
fíjate.
Tenemos una cita esta noche con un joven valor de la canción malagueña.
Que crea belleza,
además,
físicamente.
Y simpaticísima. Podría ser una ísima más.
Podría ser una ísima más de las nuestras.
De por fin el viernes. Mónica Vázquez. Oye, que seguro que va a ser todo un éxito esta noche, ¿eh? En la Sala Camaleón, a partir de las 11:30, ¿no?
Sí, a partir de las 11:30. Las puertas estarán abiertas.
La hora es buenísima. Antes podemos tapear algo,
claro,
cenar algo, y después 11:30. Las puertas se van a abrir un poquito
a
antes.
A las 10:30, ¿no? Se abren las puertas.
10:30.
Perfecto. Entonces ya tenemos el plan para esta noche. Ya tendremos que estar pendientes. ¿Tienes alguna página web, algún Facebook donde podamos ver los proyectos?
Estoy en proceso. Pero
bien,
en mi Facebook podéis encontrar todo lo que queráis. Mónica Vázquez.
Mónica Vázquez, perfecto. Esto es bueno saberlo,
sí,
porque
bueno,
de cara
bueno,
a los próximos proyectos que vayan saliendo, pues ya tenemos donde ficharla.
Las redes sociales son fundamentales hoy día.
Sí.
Perfecto.
Incluso más que las webs.
Sí, las redes sociales. Sí, yo creo que las redes sociales se retroalimentan junto con las web, pero bueno. Oye, me ha encantado a mí Mónica Vázquez. Desde luego es que Málaga es una cuna, madre de mi alma.
Y menos mal que no me ha llamado de usted. Digo, por favor, ni se te ocurra. Tú me tuteas en el programa. Que me hizo una gracia cuando estuve hablando con ella esta semana, cuando cerramos su presencia aquí en Por Fines Viernes, y me empieza a hablar, a mandar audios por WhatsApp hablándome de usted. Digo, yo digo, al tercer audio dije, Mónica, tú tuteame, por favor. Ni se te ocurra hablarme de usted en el estudio, vamos.
Es que es muy jovencita, Mónica. ¿Cuántos años tienes?
20. Voy a cumplir 21 en verano.
Bueno,
claro, que es muy jovencita. Y nosotros ya somos usted para
bueno,
ella.
Bueno.
No, hombre.
Ya somos usted un poco. Pero bueno, hombre, además
de los 40 con las canas, pero en fin, ya es un poquito complicado.
Ya, tú y yo ya somos un poco usted.
Tú al lado mío eres una cría.
Ya, son un poquito más de 10 años que ella. Pero bueno.
Va, no se nota.
No se nota, ¿verdad?
Lo dicho,
no,
nos
no.
vemos esta noche a las 11:30 en la Sala Camaleón para disfrutar de la música en directo y la canción de Mónica Vázquez, que estará acompañada por Javier Tapia. Mónica Vázquez, ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Mil gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y queremos verte mucho y más.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at
Querida Princesa Sánchez, qué discotequero estoy esta tarde.
Te veo, te oigo, sobre todo.
Temazo que hemos puesto para despedirnos hasta el próximo viernes. Este This is what you came for. ¿Eh?
Esto ya lo veo, estoy bailando, Antonio, a lo disco. Porque me acabo de cargar el micrófono.
Temazo de Rihanna y el DJ Calvin Harris. Amigos, se quedan ahora con Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna. En el control técnico estuvo nuestro querido compañero Jorge Ramos. Y en la fotografía, nuestra querida Tatiana Menina de Cubaterrano Producciones.
Y nosotros nos vamos a bailar y a escuchar a Mónica.
Con This is what you came for.
Sí, esto para ahora.
Calvin Harris.
Para ir haciendo cuerpo.
Háganse el favor de disfrutar. Mil gracias de corazón por escucharnos y hasta el próximo viernes.